El Teatro Arriaga de Bilbao sigue apostando por las propuestas teatrales más rompedoras y radicales del panorama, como es este clásico del dramaturgo alemán Fassbinder, que él mismo en su día llevó al teatro y al cine. Las amargas lágrimas de Petra von Kant, este viernes y mañana sábado en el Teatro Arriaga. Una gran obra de este dramaturgo alemán con una gran pareja protagonista, Aura Garrido y Ana Torrent. Ana Torrent, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, Ana. Bueno, el desamor romántico en un universo totalmente femenino. Esto hoy en día no nos parece nada innovador o rompedor, Ana, pero estamos hablando de una obra de hace más de medio siglo. ¿Fue una obra adelantada a su tiempo?
Yo creo que sí. A ver, yo creo que Fassbinder fue una persona que fue adelantada, que hablaba y denunciaba situaciones que hoy todavía siguen vigentes, que hoy todavía algunas no están resueltas, que hoy todavía se puede hablar desde el mismo lugar. No exacto, exactamente igual. O sea, por ejemplo, en la obra creo que habla claramente también del poder de la mujer en el poder, ¿no? Del poder de la mujer en puestos de poder y en la sociedad creo que de hecho hay una gran crítica hacia eso, ¿no? Es una de las cosas que habla la obra. Pero sí se adelantó, era muy transgresor y como él decía, no, yo no soy ni de un bando ni de otro, yo todo lo que no me gusta y todo lo que quiero hablar, tiro pa decía, disparo en todas las direcciones, ¿no? Entonces, sí que era un hombre que habló de muchas cosas que había que hablar en ese momento. Y es verdad que algunas no han envejecido igual, obviamente.
Claro. Ana, ¿cómo ha sido o cómo está siendo meterse en la piel de Petra von Kant?
Pues bueno, ha sido, perdona con la voz, que tengo un
No te
poco, tengo
preocupes,
mucha alergia.
cuídala, cuídala, que luego hay que
Oh.
representar.
Sí, no, pero es que es alergia, tengo mucha alergia este año.
Ay, la primavera.
Sí, esta primavera estoy muy mal de la alergia. Bueno, pues ha sido muy, está siendo también, es muy apasionante el personaje. El personaje yo creo que tiene mucho de él, del propio Fassbinder, y así también siempre se ha dicho, ¿no? Porque es una mujer que tiene una gran soledad, que cree profundamente en encontrar un amor y que tiene idealizado de lo que es el amor y se va decepcionando con lo que son las relaciones, ¿no? Una de las frases para mí muy de Fassbinder y muy de Petra, ¿no? Dice, creo que el ser humano necesita a los demás, pero todavía no ha aprendido a convivir. No, entonces creo que era una lucha que él tenía. Es un personaje muy apasionante, muy apasionado. También viene de la alta sociedad, hay una crítica muy grande también a la hipocresía de la sociedad. Y es un personaje, bueno, pues que llega a muchos extremos y luego además dirigido por Raquel Camacho en esta propuesta que ella hace, pues era un lenguaje también muy diferente para mí. Yo no había trabajado nunca así, ¿no? Porque es como un espectáculo todo también, ¿no? O sea, Raquel tiene mucha fuerza visual, tiene muchas ideas muy potentes, simbólicas y de escenografía y de música y de vestuario. Entonces, era todo un mundo en que a mí al principio, claro, no hay una cosa, hay un realismo, pero es diferente, es el realismo dentro de una propuesta muy de espectáculo también, ¿no? Muy grande, ¿no? Y había que adaptarse a trabajar también desde ese lado las pasiones, las emociones y el teatro. No es lo mismo. Es que es muy diferente. Llevar a las amargas lágrimas de Petra von Kant, bueno, cualquier película que tiene un lado muy intimista en la película, claro, Fassbinder, hay algo muy íntimo, pero a la vez distante, pero a la vez tiene la cámara, a la vez tiene la iluminación, a la vez tiene toda esa escenografía que está contando cosas y cómo mueve la cámara y cómo las pausas y todo eso en teatro hay que buscar otro lenguaje.
Claro, es otra puesta
Entonces,
en escena al final.
claro. Claro, entonces llevar eso al teatro es muy difícil. Creo que Raquel ha sido muy valiente en meterse en esta función hoy y hacer esta propuesta, ¿no? Desde donde ella la interpreta y la ve, ¿no? De la de esa transgresión y esa fuerza, ¿no?
Es verdad que el universo de Fassbinder es muy complejo, como él, como su propia figura, en el contenido y en el continente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo está siendo, cómo es esa puesta en escena de llevarlo al teatro, el montaje? Porque he leído por ahí que estéticamente es muy poderoso este montaje, ¿no?
Es muy, muy, muy poderoso, o sea, es como un escenario. O sea, el lugar, a ver, la película se desarrolla toda en una habitación, una casa que también parece bastante fascinante, pero una casa que es como un dormitorio, la cama es un elemento protagonista de la película, y hay como, es todo ahí dentro, es una película que se hizo muy, en ese sentido, teatral también,
sí,
muy sencillo, pero claro, luego hay toda una iluminación, todo un juego de distancias, de sombras, de miradas, de... ¿Cómo llevas eso al teatro? Es muy difícil llevar y poner a dos personajes. Tú no tienes el primer plano en teatro. Entonces, lo que está pasando muy sutilmente y lo que están hablando y las miradas y las pausas, no es fácil llevarlo. Raquel, además, apuesta, bueno, en realidad en la línea de Raquel. O sea, cuando yo creo que cuando una producción llama a Raquel, sabe hacia qué dirección va. Raquel no va a hacer una cosa minimalista, intimista, no le gusta ese tipo de teatro, ella hace otras propuestas. Entonces, ella ha llevado esta propuesta por ahí, por bueno, pues un mundo muy, o sea, muy abrumador. A mí me decía la gente, es que no sois conscientes porque estáis dentro, pero cuando empieza la obra y entro yo, y luego, bueno, yo me duermo y aparece una pesadilla, dice, es que te quedas como... atrapado en un mundo que además no sabes, a veces juega también con si está soñando, ¿no?, en algún momento Petra, porque hay cosas surrealistas, hay cosas que parecen y personajes, y entonces, bueno, es toda una propuesta muy potente visualmente, el vestuario es brutal también, entonces es como, desde luego no es una cosa... de que nos sentamos y hablamos, no.
Ya.
Esto no,
oye,
va por ahí.
Ana, me está alucinando la pasión con la que estás describiendo la obra, de verdad, es contagiosa la pasión.
Bueno, es que, a ver, bueno, por primero que nos tenemos que apasionar con lo que hacemos.
Eso desde luego.
Si no,
mal vamos.
Es muy duro, si no, el teatro. El teatro, defenderlo cada noche, que los actores estén ahí cada noche delante... del público, o sea, es muy duro, no es nada fácil, que empiece una función, ahí ya no hay nada, ahí ya no hay trucos, ahí estamos solos nosotros, ¿no? Entonces tienes que tener esa pasión. Hay un punto también de los actores de entrega, pasión, de decir, venga, voy a defender esto desde este lado. Y bueno, y luego además, bueno, para mí era un reto, porque como te digo, el personaje es muy interesante de actuar. Y luego todo este lenguaje de Raquel, pues también era muy diferente para lo que yo... hago y para lo que a mí me suelen llamar, ¿no? Yo hago más otro tipo, pues eso, como hubiera sido la película, más intimista, de otro tipo de cosas, otro tipo de actuación. Entonces, de pronto, estar en esta forma de trabajar y todo grande y todo expresivo así, bueno, cosas, bueno, pues todo lo que propone era muy interesante también para mí.
Oye, Ana, eres historia del cine, no ya del cine español, yo me refiero al cine en general. ¿Tú te sientes así? ¿Eres consciente de tu legado, de ser la eterna niña de Víctor Erice y Carlos Saura?
Bueno, hombre, no soy consciente de ser la eterna... Bueno, sí, en el imaginario supongo que ha quedado ahí la niña, ¿no?
Sí, claro.
A ver, es bonito ser... que te recuerden y saber que has hecho esas películas, porque realmente son películas que yo admiro, que es un cine admirable, maravilloso y muy grande, ¿no? Muy importante, y muy importante también en la historia de nuestro cine, ¿no? Pero no, uno no vive consciente de eso, ni uno piensa en eso, ni uno... sé que fueron películas que marcaron una época y un tipo de cine, como lo siguen siendo otras películas en otros momentos, ¿no? Pero es verdad que es bonito haber participado en esas películas que ponen el listón muy alto, porque claro, imagínate empezar así también, ¿no? Bueno, pues no es fácil, o sea, no es fácil para luego seguir, porque claro, es muy difícil estar a esa altura.
Claro.
Pero es bonito también, la verdad es que sí, es muy bonito. Y cuando me veo además tan inocente, tan sin saber dónde estaba, ¿no? Ni lo que estaba haciendo, ni lo que pasaba, Y luego me veo como niña actuando, ¿no? Que tiene otra magia y otro sentido el actuar y lo que hace. Bueno, el no actuar, porque yo no actuaba, yo no era actriz, entonces.
Claro.
Entonces, bueno, es bonito ver y recordar y ver quién eres y ver cómo queda eso grabado en el cine y luego lo que pone la gente en ti, ¿no?
¿Cómo fue volver a trabajar con Erice muchísimos años después del Espíritu de la Colmena con Cerrar los Ojos?
Pues fue muy muy bonito, la verdad es que yo había trabajado ya con él, perdón, hará 10 o quizá ya 15 años, no me acuerdo, en una película que eran varios directores que tenía que ver con el desastre de Fukushima, de
Es
la
verdad,
central.
sí, cierto.
Y entonces Víctor hizo una pieza que se llamaba Ana, 3 minutos, y me llamó para hacerla. Y luego Víctor y yo, pues bueno, habíamos seguido. Es de los directores con los que he seguido el contacto siempre, tengo una cierta amistad, nos hablamos a veces, nos vemos muy de cuando en cuando, pero seguimos en contacto. Entonces, cuando me habló de esa película, claro, para mí es que fue todo, es como, es que va más allá del cine, es también como mi vida, es por qué me dedico a esto. O sea, yo no hubiera sido actriz si no hubiera sido por Víctor Erice.
Claro.
Eso lo tengo muy, muy claro, yo no me hubiera dedicado nunca a esa profesión. Que me costó entender. Yo venía de otro tipo de familia. Yo no era una niña como algunos niños son, o lo tienen muy claro desde pequeños, de que las obras de teatro del colegio, de que quieren actuar, que quieren cantar. Yo era todo lo contrario. O sea, jamás me hubiera dedicado a eso. Entonces, para mí, Víctor es mucho, es mi infancia, es mi vida, es mis padres. O sea, cuando me habló de rodar con él, me acordaba de mis padres.
Claro.
Cosa curiosa, me fui a casa esa noche porque estuvimos cenando, él me vino a ver al teatro y después fuimos a cenar y me lo contó. Y yo me fui a casa y pensaba en mis padres, que ya no están, ninguno de los dos, y me acordaba de muchas cosas, ¿no? Y luego el primer día de rodaje, recuerdo que era literalmente como estar en una nube. O sea, yo le miraba y decía que yo, o sea, que 50 años después. Tener aquí a Víctor delante, que me esté hablando, dirigiéndome, era como un círculo que se cerraba. Había algo como un puzzle, como algo que co cobraba sentido de pronto, ¿no? No sé, no lo sé explicar, era algo
Lo
casi
que es
como
la
mágico para mí,
lo que es la
¿no?
vida, ¿no? Sí.
Sí, no, para los demás es otra experiencia, pero para mí era como algo muy mágico, porque yo me he preguntado muchas veces, y me pregunté muchas veces en mi carrera si seguir o no haciendo cine, y por qué hacía cine, y qué quería, y. Bueno, pues cuando estás queriendo decidir tu vida o tu futuro, ¿no? Entonces, bueno, tener ahí a Víctor era muy, muy emocionante. Y luego, además, bueno, claro, ya lo viví de otra forma, ya lo viví como actriz, es apasionante también cómo dirige, la sabiduría que tiene, cualquier nota que te da o muchos comentarios que hacían, como clases de cine, clases magistrales ahí en el rodaje. Porque, claro, es un hombre. Cómo te hablaba de cómo lo va a montar, de la interpretación, de esto, del otro, de la luz, o sea, si le hacías preguntas, ¿no? Entonces era todo como muy apasionante, la verdad, y luego además con mucho, mucho, mucho cariño, ¿no? Y eso es muy bonito.
Qué maravilla, qué gozada. Ana, bueno, formas parte del cine español por estos clásicos, pero una generación te descubrió también con ese momento de Me llamo Ángela, me van a matar. Icónico momento de Tesis de Alejandro Amenábar. Una vez más, muchos años después, bueno, no tantos, unos cuantos años después, también pasaste a formar parte del cine español porque ese momento, con esa cinta VHS chusca y ese debut de Alejandro Amenábar, también forma parte de la historia del cine. Es que has elegido los títulos siempre muy bien, ¿eh? Muy bien.
Bueno, a veces, bueno, hay una mezcla, sí, hay una mezcla de elegir. Y también a veces casualidades o suertes que tienes que te lleguen ciertos proyectos, pero es verdad, bueno, es verdad que es más importante a veces decir que no que decir que sí, ¿no? A qué dices que no o en dónde no te ves o dónde no te convence, ¿no? Y lo de Amenábar, pues fue una sorpresa realmente, una sorpresa muy grande, bueno, para todos, para todo el cine español que viniera de pronto este chico de 23 años y hiciera esto, para mí, y bueno, y sí, pues. No lo dudé, la verdad es que no lo dudé. Bueno, no, miento. No es que dudara, pero claro, a mí me llegó este guión y me dijeron, es un chico de 23 años, no ha terminado la carrera, quiere hacer esto. A ver, el guión me enganchó, yo me lo leí, yo estaba en Estados Unidos y me lo leí así del tirón y llamé corriendo a mi representante y le dije, ¿qué es esto? Me fascina. Entonces me vine a España y tuve una entrevista con él y nos reunimos para charlar y ahí, claro, ahí sí que ya dije, bueno, es que este chico tiene unas ideas claras, 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 lo que quiere contar de cómo es una cosa muy novedosa lo que va a hacer, porque no se hacía ese tipo de cine, ese tipo de thriller, ese tipo de... Digo, pero yo me lanzo, yo feliz, y mira, no nos equivocamos. La gente del equipo, yo creo que el primer día de rodaje ya nos dimos cuenta que no iba a ser una película, no sabíamos lo que iba a suponer, la repercusión, pero el primer día de rodaje ya se vio que tenía un talento brutal, brutal en cómo rodaba.
Bueno, es que, insisto, además de esa niña en las vías del tren del espíritu de la colmena, de esa niña bailando al son del ¿por qué te vas? De Janet en Cría Cuervos, de esa chica diciendo me van a matar en esa cámara VHS de tesis. Bueno, te quiero preguntar también por qué recuerdas de haber interpretado a Yoyes.
Pues recuerdo, también tengo grandes recuerdos de esa película. Bueno, era una película de un tema muy delicado, que incluso ahí donde estuvimos rodando, pues era un tema delicado. Recuerdo que es una película que se hizo en una tregua, pero cuando se estrenó ya había acabado la tregua, y entonces pues había mucha cosa a través con la película y con el estreno, y sé que en algunos sitios no la quisieron estrenar. Yo la hice con un... pues intentándome acercar a una persona, entender, o sea, por supuesto desde un lado que yo no comparto, pero, o sea, no comparto lo que hace, pero que tengo que entender y entender por qué lo hace, y eso se puede entender, todo tiene su contexto y su lugar y su momento. Entonces, bueno, con mucho respeto, acercarme a ese tema, bueno, delicado, delicado, que puedes, pues eso.
Sí, levantar
ampollas.
Más
o menos, pero que te intentas acercar también al ser humano que hay detrás, a esa chica, esa chica joven que nace en un sitio, que vive en un sitio, con unas circunstancias, y qué le lleva a ciertas cosas, ¿no? Y también de qué está hablando la película. También hay cosas como que la película no es 100%. O sea, hay muchas cosas que se ficcionan, ¿no?
Claro.
Pero bueno, era un personaje potente, era una mujer muy inteligente, muy sensible. Y bueno, ahí ya podríamos empezar a hablar, ¿no?, de las decisiones, de lo que hace o de los caminos que uno toma en la vida.
De los dilemas morales, sí.
Claro, que compartes o no compartes. En ese caso no comparto, no lo puedo compartir esa visión o esas
sí, esa forma de ver la vida, digamos.
Sí, de decidirte en la vida por algo, sí. ¿No? O sea, creo que... estoy más de acuerdo con lo que ella intenta después, ¿no? Que es seguir en la lucha desde otro lugar, que es lo que ya no le dejan hacer. Pero, bueno, pero un personaje muy potente también, una mujer...
Bueno, para una actriz muy potente, desde luego, claro, el personaje.
Sí,
claro.
sí. Y luego además eso, una mujer tremendamente, creo que inteligente y muy luchadora, que luchó en un mundo también muy difícil, en ese mundo, en esa banda, en esa organización, donde también se tenía que la mujer no era tampoco, ¿sabes? Tenía que luchar también,
sí.
Por una serie de cosas. Y bueno, era un personaje muy delicado de hacer. Y ya está, y es uno más que he hecho. O sea, pero bueno, sí que era un personaje delicado por lo que toca y por las sensibilidades que toca. Y luego, bueno, el punto de vista de la película, ¿no? Desde dónde se quería contar, ¿no? Que no hiciera daño también, ¿no? O sea,
claro.
Simplemente pues la historia que está queriendo contar de esta mujer, de las decisiones, del cambio, del derecho a cambiar o no, ¿sabes?
Sí, sí,
el
sí,
derecho
sí, sí.
A rectificar o a irte por otro lugar, otra vida, otra...
Ana, me encanta charlar contigo porque te prodigas muy poco en medios de comunicación, en saraos, en alfombras rojas y en este tipo de cosas. Y esto de la discreción, de la privacidad en la era de las redes sociales, que se ha cumplido aquella premonición de Warhol de que en el futuro todo el mundo iba a ser famoso, ¿esto lo haces tu aposta?
Pues sí. Es que, claro, yo no sé, cada uno tiene lo que necesita o lo que quiere o lo que le interesa. A mí A ver, para un actor es diferente porque vives de a lo mejor de tener más seguidores o no, y en ese sentido a lo mejor yo no lo hago del todo muy bien porque no me prodigo mucho y no hago mucho. En cualquier caso, todo esto de estar todo el día contando tu vida, tus cosas, tus opiniones, tu desayuno, yo qué sé, cómo riegas una plaza, o sea, a mí me produce muchísima vergüenza, mucha, mucha, mucha. Yo no, no sé, yo es que no lo voy contando por ahí a todo el mundo todo lo que hago todo el tiempo, que ni a mis amigos, ¿a quién me importa? Entonces, yo siempre pienso, soy muy, muy vergonzosa para eso. Yo veo otras cuentas de otra gente y siempre están poniendo cosas y está bien, es un tipo de promoción y de publicidad. Yo reconozco que no soy muy dada a esta cosa de social y de compartir, soy muy reservada en ese sentido, no, o sea, yo hoy, o yo qué sé, o cualquier día de mi vida, que estoy en mi casa, que estoy, ¿qué voy a poner? No sé, ¿qué voy a poner? No sé además qué interés tiene. Entonces, y luego, sí, soy muy poco de mucho, o sea, a ver, voy a cosas, pero lo que pasa es que voy a cosas más cuando tienen que ver a lo mejor con algo mío o con algo de un amigo, o
Ya.
yo qué sé, una película que se estrena, una obra de teatro que se estrena, un tal, o voy a ver cosas, pero sí, lo de las alfombras rojas y estar, venga, a poner y poner y poner. Además, lo veo todo, bueno, pues una fantasía que se está vendiendo todo el tiempo, que bueno, que si quieres meterte en ella y venderla. Es un trabajo también, es un
Sí,
trabajo,
lo es, lo
porque
es.
yo sé que hay gente, no solo de dinero que invierte y de personas que le llevan las redes, no todo el mundo las está llevando ellos, muchísimos tienen gente que les lleva las redes, tienen ciertas imágenes semanales, o sea, está todo como muy estudiado y muy preparado también, pero esta cosa de todo maravilloso, todo perfecto, todo es genial, que está muy bien, pero
Pero
que yo sé que
que
no es
no va
verdad,
contigo.
que no va
Ni
conmigo.
más ni
Si
menos.
es que además no es verdad, si es que, pero bueno, que yo entiendo que hay que hacerlo y que va bien también para, bueno, para los seguidores. Yo cuento, mira, ahora por ejemplo soy un poco desastre, llevo meses sin poner nada. Voy a poner algo. Ya me has convencido. Voy a poner algo de algo. Pues mira, sí, de esto de la obra, voy a poner algo, voy a
Claro.
estrenar una serie también, pues mira, pues voy a poner algo. Que hace meses que no. Sí, es que sí, lo reconozco que no soy muy buena para ello, tengo que ponerme a ello, sí.
Ana Torrenta, lo suyo, que es la interpretación y en este caso el teatro, hoy y mañana en el Arriaga, Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Ana, ha sido de verdad, de corazón y con total sinceridad te lo digo, ha sido un lujo charlar contigo. Tenía muchas ganas de hacerlo y de compartir este ratito.
Pues muchas gracias, gracias a ti. Y que guste la obra, que la vayan a ver y les guste, a ver las opiniones.